Bienvenidos a Conciencia Geográfica, expediciones de radio hacia las geografías del todo y la nada. Les habla el locutor y productor Kevin Fox. Estamos haciendo radio desde el nuevo estudio, Estudio O, en Newtown, Pensilvania, donde actualmente tiene su programa después de una larga estancia en Salzburgo, Austria, y también por Dar es Salaam, Tanzania, y Campo Robles, España. Hoy comenzamos unos episodios que tratarán de esa isla caribeña cuya forma se parece a un cocodrilo, la isla de José Martí, de Buena Vista Social Club, de Fidel y del Che. Estamos refiriéndonos a Cuba, y por supuesto que hemos hablado de ella en otros episodios, pero esta vez la introspección ha ido más lejos y he viajado a esa tierra para ver con mis propios ojos ese lugar que ha entrado en mi conciencia geográfica durante muchos años. Esta noche dialogaremos con don José Poveda, poeta, filósofo, hombre de letras, hombre de fe, un poeta con acento del este de Cuba y un poeta que habla ruso como un moscovita. Él es de Holguín. Desde aquí en Pensilvania le mando muchos saludos, al igual que a todos los holguineros que hicieron que me sintiera como en casa. Gracias, don José, por compartir sus versos del alma. Espero que les guste el diálogo que tuvimos el domingo de Pascua de este año 2018, después de la misa, por supuesto, en la sede regional de la UNEAC, o Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Holguín. Hablamos distendidamente de todo y de nada.
Bueno, me llamo José Poveda Cruz, soy un escritor cubano. Estudié en la ex Unión Soviética en los años 80. Estudié lengua rusa en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y también estudié ingeniería en el Instituto de Minas de Moscú. En aquellos tiempos me fui muy joven, tenía 18 años. Estudié en una facultad preparatoria en Cuba. Y aquí me preparé en ruso, allá di las asignaturas en un ruso bastante perfecto porque a Cuba venían especialistas soviéticos colaboradores a ayudarnos a preparar a los cubanos.
¿Usted nació en Holguín?
Yo nací en Villa Clara, pero mi papá falleció y posteriormente vine a vivir a Holguín a los 3 años. Mi mamá vino a...
Ah, bueno.
Sí, viví en Holguín, estuve viviendo en Holguín hasta los 18 años que me fui para...
Entonces, toda la vida escolar, vamos a decir.
Toda mi vida escolar fue aquí en Holguín, sí.
Ya. ¿Y llevaban materia de ruso? ¿Aprendían ruso?
La lengua rusa no. La lengua rusa no se aprendía en aquellos años. La lengua rusa vino a enseñarse, que yo recuerde, en 1977, 77, sí. Que comenzaron a dar ruso por radio. Y a la gente le gustaba mucho, era muy divertido porque vendían unos folletos que se llamaba Ruski Yazyk por radio, el idioma ruso por radio, y a las personas le gustaba mucho aprender ruso. Aprendían poquito, pero eran felices.
Pero tenían libretas en casa
para seguir. Sí, las libretas, sí, los libros se repartían, me parece que gratuitamente. Se aprendía mucho ruso y como que se abandonó la enseñanza del inglés. Se dejó a un lado. Habían alumnos que estudiaban ruso y habían alumnos que estudiaban inglés. Y los de ruso tenían más ventaja porque tenían buenos folletos, etcétera.
Ah, bueno, sí.
Ya posteriormente eso se abandona cuando se cae la Unión Soviética.
El año 90 y...
En el 91, en diciembre o noviembre del 91, ya. Sí. Cuando vino la caída, se dejó de estudiar ruso.
Bueno, entonces se fue a Rusia...
con un poco de la lengua rusa.
Sí, yo aprendí muy bien porque yo tenía una profesora rusa, una señora muy decente, muy buena,
sí.
Lidia Leontievna, que no la volví a ver, una rusa muy simpática, ya mayor, que yo era su alumno favorito y me enseñó ruso muy bien.
Sí.
Y yo, por complacerla, porque la quería mucho, me forcé. Y resulta que cuando llegué a Rusia, me decían los dominicanos. Yo estuve viviendo con dos dominicanos. Me decían, Tigre, qué bien habla el cubano el ruso. Hablaba muy bien. Y después llegué a hablar ruso con acento de Moscú.
¿Ah, sí?
Moscovita, sí.
Ah, bueno.
Todavía no se me ha olvidado y lo hablo. Me asombro de lo bien que lo hablo.
Sí, sí, sí. Entonces, estuvo ahí... ¿Qué, 4 años?
Estuve 5 años en
ya.
Rusia. Después ya. Regresé, volví y trabajé de traductor en diferentes lugares. Trabajé en el CAME.
Ya.
Estuve trabajando en diferentes instituciones económicas. Estuve en el consulado, me pidieron por contrato en el consulado soviético de MOA. Estuve en una fábrica de níquel de MOA.
Sí.
Sí,
pero
como traductor de ruso, sí.
Bilingüe total,
sí, hablaba sí. muy bien, con una celeridad asombrosa.
Ya.
Y todo el tiempo andaba con ellos porque los rusos tienen unas características interesantes, como seres humanos son muy muy humanos, muy muy campechanos.
Sí.
Los rusos normales, los trabajadores, el obrero común y corriente, el técnico, son campechanos, nobles.
Sí.
Y
en esa época, ¿cuántos rusos habían
en MOA?
Bueno, a MOA o a toda la isla.
En MOA había, bueno, yo he visto cifras, en MOA había cerca de 3.000, había una, ¿cómo decirle, no? Se llamaba un campamento, ellos tenían un nombre.
Un complejo.
Sí, un complejo, sí. Ya. Había húngaros también, había checos, había una ayuda técnica.
Ah, bueno.
Pero en Cuba debe haber habido unos 100.000. No sé exactamente la cifra porque no se ha dado, pero debe haber habido unos cuantos porque se estaban trabajando en todas las esferas de la economía.
Okay.
Era un apoyo técnico.
Apoyo técnico,
sí.
Obreros, tanto
sí, en Holguín había miles.
Sí,
en Holguín había dos fábricas, la KTP, que es una fábrica de combinadas cañeras de implementos agrícolas, había miles.
Así, mecánicos,
sí.
Ingenieros.
Mecánicos, ingenieros, profesores. Incluso en la escuela de música había profesores.
Ah, bueno,
profesores de piano, de solfeo, de todo.
En toda parte de la sociedad.
En todas las partes de la sociedad, sí.
Ya.
Pero lo interesante es que se fueron y no dejaron la huella. Como ellos eran muy retraídos. Eran retraídos. O sea, eran personas que vivían su mundo. En sus casas,
sí.
No se comunicaba mucho con la sociedad. Conmigo sí, porque era traductor.
¿Aprendían español ellos?
¿Pocos? Muy poco aprendían. No se comunicaban, ellos tenían sus costumbres en aquel momento.
Ya. ¿Se casaban con cubanos?
No, que yo sepa, hubo un solo caso, que yo en toda la historia que he visto, hubo un solo caso de...
¿No era algo
No era común, pero creo que no... A los jefes soviéticos no les gustaba que ellos tuvieran relaciones con cubanos tampoco.
Ah, bueno. Estaban
en una misión y los soviéticos eran severos en su reglamento.
Yeah.
Pero tengo entendido que en Villa Clara hubo un ruso que se casó con una cubana. Era joyero. Y no sé cómo vino. Era obrero y era joyero y se quedó, pero no le fue bien y después él se fue.
Sí.
El único ruso que yo sepa. Rusas sí se quedaron muchas. Bueno, no muchas, se quedaron unas cuantas casadas por amor.
Bueno, ya.
Por amor con cubanos.
Ah,
y después se divorciaron como todo el mundo. Y algunas siguen casadas. Yo conozco un matrimonio que sigue casado.
Sí. ¿Y mucho divorcio en el 91, 92?
Sí, en el 91, 92 la tasa de divorcio se elevó.
Ya.
Porque al caerse el campo socialista, hubo una carestía de todos los productos, de alimentos, de vestidos...
Ya.
Y la vida cotidiana se volvió más difícil, más complicada.
Sí.
Y las personas sufrían de todo, el transporte se puso, había apagones. Los apagones eran cortes de electricidad diarios de 10, 12 horas.
Ah, bueno.
Entonces, todas esas dificultades conllevan a que el matrimonio se fracture.
Sí.
Eso afecta. Y a veces el amor prevalece, porque cuando hay un amor muy fuerte, sí, pero no todos los matrimonios aguantaron.
Yeah.
Pero sí la tasa de divorcio fue grande.
Yeah.
Igual que el éxodo masivo se fueron miles de personas.
En estos años.
En esos años.
Ya. Yeah.
Se tiraron al mar.
Sí.
Se tiraron al mar, era la manera.
Sí. ¿Cómo se llama? ¿El Muriel se llama el sitio?
No, el Mariel fue en 1980.
Ah, eso fue en 80.
Esa fue en 1994, se le llamó la crisis de los balseros.
Balseros,
sí. Sí, que sí. Se le dio salida libre y se fueron miles de personas.
Siguiendo el corriente a,
sí,
a Miami, sí.
Oh, se fueron para allá, sí, yeah. Y Estados Unidos los aceptaba. Y
al principio.
Al principio, sí, después.
Las leyes han cambiado, ¿no?
Sí, las leyes han cambiado. Después, yeah, las administraciones norteamericanas tomaron medidas,
yeah,
y decidieron que no, que la inmigración debía ser ordenada, debía ser, tener un orden, debía ser regulada.
Sí.
Y entonces tomó otras maneras de irse, las personas comenzaron a comprar sus pasajes, se fueron por Centroamérica, porque entonces se abrió...
Caminando por la frontera.
Sí, sí, y eso fue ya en el 2008.
Ya en los 2000, ah, bueno, ya.
Sí, ya. Las personas comenzaron a irse por Centroamérica,
sí,
haciendo a través de Colombia, Brasil.
Ya.
Y se fueron unos 20.000, 30.000, no sé. Ya. La cifra exacta no se sabe. Ya.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. For more information about the show, check us out online at www.geographicalimaginations.org. Now let's get back to our episode.
En todas esas épocas, ¿un cubano podría viajar como quiera? ¿O?
No, en los años 80 era bien difícil viajar, era, sí, muy, muy difícil sacar pasaporte, exceptuando nosotros los estudiantes que salíamos a estudiar.
¿En Rusia?
A Rusia, a países socialistas,
yeah,
muchos nos casamos, bueno, nos casamos, teníamos relación con una extranjera. Yo, por ejemplo, tuve relación con una muchacha y fui a Francia. Pero la gente viajar no se viajaba mucho y era, yeah, bien difícil viajar. Hasta los 90 fue... Hasta
no solo por la plata, sino el visado, el poder
el visado,
salir.
El visado. La, yeah, plata era difícil.
También.
Era, sí, en moneda, yeah, nacional. Se podía viajar en moneda nacional. En ese momento no existía la doble moneda que existe,
yeah,
ahora. Pero de todas formas siempre ha sido caro viajar para nosotros porque los salarios siempre han sido bajos.
Sí.
Entonces, hasta el 2010 fue difícil viajar porque yo recuerdo... en el 2010 yo fui a Ucrania.
Ah, ¿sí?
Fui a Ucrania invitado por un amigo ucranio.
¿Kiev?
A Kiev.
Ah,
a,
sí,
Kiev.
Yeah.
Una familia que quiero mucho que vive en Kiev y me fue bastante engorroso, mm-hmm, porque se necesitaba carta de invitación de allá.
Muy una, oficial, muy...
Muy oficial, sí, y firmas, por ejemplo, yo que...
Firmas, sellos. Y,
sí, mm, firma del ministro, firma del jefe, firma, yeah, sello, firma, cuño, firma, sello.
Sí.
Pero después todo cambió.
¿Más o menos cuándo? ¿El 2000?
Digamos hace 5 o 6 años atrás, no sé exactamente.
Solo, yeah.
Sí, cambió. Todo el mundo puede sacar pasaporte, cuesta 100 CUC. 120 dólares debe ser.
Ah, bueno.
Y se saca pasaporte. Hay nosotros, países que no piden visa. La gente ahora está viajando mucho a Rusia.
Ah, sí.
Sí, porque Rusia no pide visa.
A los cubanos,
Ecuador, yeah, al principio no pedía visa, pero hay países que sí piden visa.
Yeah.
Panamá pide visa. Guyana no pide visa. Ahora, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos,
sí,
hay que ir a Guyana. Primero había que ir a la Embajada de Colombia, ahora hay que ir a Guyana.
¿Y eso es por lo que supuestamente pasó en la embajada aquí, que trasladaron el...
Bueno, eso es lo que proceso, nos dicen, eso, yeah, es lo que nos dicen oficialmente, right, sí,
sí, sí.
Son decisiones del gobierno,
o sea,
norteamericano,
es una cosa,
sí,
de eso, hace un mes o 2 meses.
Sí, yeah, hace de días, digamos, eso complejiza mucho los viajes de las personas,
sí,
y los dificulta y los hace gastar más dinero, porque ellos quieren ver a sus familiares o de visita, otros quieren... ser turista, no sé, pienso que
conocer el mundo.
Conocer el mundo, que es un deseo normal de toda persona.
Sí, sí.
Viajar, ver, conocer.
Sí. Y eso, usted tiene una poesía de que se trata un poco, bueno, de ese tema, de no poder viajar y de imaginar otro sitio o un sitio ya conocido.
Esta poesía es un viaje imaginario porque es una poesía más bien metafísica sobre viajar, no viajar. Yo tenía muchas poesías del viaje, sobre el viaje. Uh-huh. Siempre en esos tiempos la idea del viaje me encantaba porque en realidad hubiera querido visitar muchos lugares en el mundo. He visitado algunos. Yo estuve en casi todos los países socialistas, trabajé, traduje, estuve en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía. Y me gustaron, me gustan las personas, me gusta el trato humano, me gusta la idiosincrasia. Pero bueno, hubiera querido visitar las pirámides de Egipto, por ejemplo, y no lo he podido hacer.
O Estambul,
sí. Que no he ido, algún día lo visitaré. Y entonces tengo este poema que se llama Un salto desde el puente.
Bueno.
Un salto desde el puente. Nunca he saltado desde el puente de Estambul, pero quisiera hacerlo. No puedo conformarme con solo pasar bajo su sombra mientras todos lo miran arrobados. Mirad, mirad, es el puente de Estambul. Yo quería un largo viaje y casi lo logré. Yo quería distanciarme de los enojos de mi madre y de la ausencia de mi padre. Huir, escapar, saltar, nadar contra la corriente, contra las pesadillas de la feroz adolescencia que bullía como un río de lava dentro de mis venas, y casi lo logré. Bastaba con ejecutar un simple rito. Bastaba con saltar desde el punto máximo del puente con los ojos abiertos. Cuán ingenuos fueron mis propósitos, solo el tiempo lo sabe. Una y otra vez la imponente presencia del mismo puente. Los mismos miedos de hace 20 años me atenazan sin permitirme ejecutar el salto. Un salto que le diera sentido a mi existencia. Mi madre nuevamente me despide con un beso en la frente, con su sonrisa triste, con su bata gastada. Ella quería que su hijo fuera un caballero, un hombre de éxito famoso y conocido. Y aquí la importancia de hacer un largo viaje, un viaje misterioso hacia un mundo lejano. Sean falsas mis razones, sea mínima mi gloria. Solo crucé el océano como un náufrago ebrio. No me atreví a saltar desde el puente de Estambul. Mi madre no pudo sentirse orgullosa de mí. ¿Qué puedo hacer entonces sino mirar el puente y ver cómo los turistas lo señalan con el dedo en la tibieza del atardecer? Este poema lo escribí sobre Estambul. Yo no estuve en Estambul, pero curiosamente cuando iba para la Unión Soviética pasé por el estrecho del Bósforo.
Ah,
bueno. Y miré Estambul, me gustó mucho.
¿Pero en barco?
En barco, sí.
Ah, sí,
en un barco llamado Ucrania. En 1979.
Entonces, bueno, los finales de 70 se fue a Rusia, más o menos.
Me fui a Rusia, sí.
Ah, bueno. ¿Y pasaba por...?
Pasé por
el estrecho.
Sí, iba leyendo un libro, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Fue asombroso ver esa ciudad misteriosa.
Sí, sí.
Que no sabía nada, era un niño, 19 años.
Sí.
Ahora sé un poquito más, pero no sé mucho tampoco, porque los turcos son poco cercanos a nosotros, a los cubanos,
bueno.
Aunque están viniendo de turistas últimamente.
Sí.
Sí.
Entonces, veía un poco más de cerca un puente, puede ser.
Es que es un puente inmenso, es un puente lindo, es un puente exótico. Tiene una magia, un misterio. Hay muchas fotos de ese puente por ahí.
Sí.
Ustedes tienen grandes puentes allá también.
También, pero ahí...
Sí, pero este puente es famosísimo.
Y es un puente también, porque yo, en mi mente, en mi imaginación, Estambul o Turquía es el puente del Oriente.
Entre Oriente y Occidente,
sí.
Que une dos civilizaciones.
Sí, porque ya tiene más sentido eso, un puente en Estambul,
sí.
Para mí, es un poco más...
Sí, este puente de Estambul del poema es un puente metafórico. Ya. Porque ese salto desde el puente de Estambul, yo no pienso saltar desde ningún puente, a no ser que me empujen, ¿no? No tengo la menor idea de abandonar este mundo, y menos de esa manera.
¿Sabe nadar?
Sí, yo sé nadar. Bueno, entonces, es un poema metafórico, como que darle un sentido a mi vida. Era un momento de mi vida en el 2004 donde estaba pensando, repensando el sentido de mi vida. Algo que hacemos cada cierto tiempo los seres humanos.
Sí. Por ciclos, puede
por
ser.
Por ciclos, sí. Con la edad pasa eso.
¿Y estuvo aquí en Holguín escribiéndolo?
Sí, este poema lo escribí exactamente mirando la pared. Y le voy a contar. Yo miraba la pared y veía el puente. De momento, frente a mí, ya no era una pared. Se abrió un paisaje y el puente se desplegó en toda su inmensidad.
Como una pared, así, pantalla de cine, parece.
Sí, como una pantalla de cine. Yo lo estaba escribiendo en una máquina de escribir, porque no tenía computadora en ese momento. Mi primera computadora me la regaló mi amigo ucraniano en el 2010, que se lo agradezco mucho.
Ah, bueno.
Se llama Oleg Domashevsky.
Ya.
Sí, a lo mejor si escucha este programa me va.
Saludos.
Saludos a Oleg Domashevsky allá en Ucrania.
Sí, sí.
Y me regaló una laptop y que está viejita ahora. Y,
bueno,
y,
sí,
y ahí pasé mis poemas
ya.
Y publiqué el libro.
Ah, bueno, así.
Y, fue bien misterioso porque cuando escribí este poema, después de escribirlo, lloré mucho. Estuve casi 10 minutos llorando. El poema me salió de golpe
ya.
Porque me trajo recuerdos, reminiscencias de lo que pudo ser y no fue.
Ya, es que al pasar eso en la vida real, en su vida real... Estaba entrando otra época.
Estaba entrando otra época.
Llegando a Rusia.
Y estaba todo. Llegando a Rusia.
El estudio.
El estudio también. Al entrar otra época, le voy a contar, al entrar otra época toda mi familia murió misteriosamente en los años 90. Mis tíos, mis tías, era corta y murieron así uno detrás de otro, no sé por qué razones.
Yeah.
Y entonces estaba entrando otra época donde estaban mis familiares, que entonces sí vivían. Estaba entrando a un mundo donde estaban ellos vivos, incluida mi madre.
Yeah.
Y eso me trajo tremenda tristeza. Y ese es el misterio de la poesía. Cuando yo leo este poema, como que la gente se conmueve. A usted también le gustó.
Oh, sí.
Es un poema bien misterioso. Uh-huh. Es el misterio de la poesía, el misterio de la palabra.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. Geographical Imaginations is a growing multimedia public geography initiative designed to bring together academic and everyday geographical or spatial thinking. We believe everybody is a geographer and a co-maker of spaces. As an inquiry-based project, we ask questions and explore themes through dialogues with different texts and voices. Inevitably, our explorations return to simple yet complex questions. How does blank inform the way I picture the world in my head? And how does that picture in turn limit or expand my place in the world? The main focus of the project is this hour-long radio essay program broadcast monthly from Radio Fabrik in Salzburg, Austria. In each episode, we make brief expeditions into the geographies of everything and nothing. We reflect upon our relationships with the worlds we inhabit and co-create. While many of the episodes deal with local and regional topics, themes are somewhat universal, and our investigations could inform the geographical imaginations of those living anywhere in the world. Now let's get back to our episode.
Yo he escrito poesía de toda índole. En ese tiempo escribí sobre viajes, pero la poesía que me ha salido casi siempre es poesía filosófica, porque me gusta mucho la filosofía, pero no una filosofía de un maestro determinado, sino una filosofía de vida, una cosmovisión muy especial de ver las cosas. Yo no escribo por escribir, yo espero que llegue el poema. Depende de los estados de ánimo, de cómo estén las circunstancias.
Sí.
Ahora en estos momentos, hace 2 años que no escribo nada, y lo que estoy haciendo es haciendo pequeñas anotaciones.
Sí, apuntes.
Apuntes.
Sí. Pero eso tiene su ciclo también, ¿no? Yo lo veo como inhalar y exhalar un poco.
Sí.
Y ahora está nos conocimos ayer.
Sí,
estaba
sí.
leyendo su poesía en el, ¿cómo se llama? El Iberoamericano.
En la Casa Iberoamericana, sí.
Sí, y bueno, es, hay épocas cuando solo es leer cosas de antes. Y,
sí, es como ya. dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo, tiempo de segar, tiempo de sembrar,
eso,
tiempo
ya.
de escribir, tiempo de plantar.
Ya.
Sí, y decía Dulce María Luinás, que es una gran poetisa cubana, que la poesía es cosa de juventud. Yo no creo que sea cosa de juventud, porque el alma del ser humano es una cosa bien misteriosa. Yo me fui esta mañana tempranito a la iglesia a las 3 de la mañana, porque yo soy católico, y tuve la vigilia, y después fui para la casa, descansé para conversar con usted, y me sentí reconfortado. Entonces, todo tiene su tiempo. Ahora, el alma humana siempre está joven. Yo no creo que el alma envejezca. Todo depende de los golpes, cómo lo asimile la persona. Hay personas que asimilan los golpes de una manera y los derrumban. Y hay otros que se levantan, que los golpes los hacen más fuertes.
Sí, resistimos.
Y yo le doy gracias a Dios por los golpes, porque el dolor me ha hecho mejor persona. Me ha fortalecido.
De eso sale una poesía.
Sí, sí, sí. Lo he dicho. Como... tengo un libro nuevo que no ha sido publicado que trata ese tema. Es más filosófico, más fino.
Sí.
Y por paradójico que parezca, no me lo premian en ninguna parte, porque se está premiando ahora otro tipo de tendencia poética.
Ah, sí.
Sí.
Bueno,
todos estos libros han sido premiados.
Ah,
han
¿sí?
salido, sí.
Huh.
Este fue premio de Caracolas y Salitre 2010. Este fue premio Adelaida del Mar. Muy...
¿Y esos son premios nacionales?
Son premios nacionales, sí.
Ah, sí.
Yo obtuve en el 2000 mención en el Premio Platero de la ONU.
Ah, sí.
Sí.
Premio Platero.
No sé, una organización que había allí, me mandaron un diploma y una medallita.
Ah.
Y bueno, algo es algo. Me sentí
bueno,
feliz
sí,
en aquel momento.
Reconocido, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí.
Pero mira, yo no escribo por premios, yo escribo por una necesidad espiritual.
Ya.
Es un deseo de decir y de expresarme. Lo que sí trato de que mi poesía no hiera, no sea soez, no sea nociva, porque yo creo, como te dije, en el poder de la palabra, y la palabra tiene un poder tan grande que yo sé que la palabra penetra en el alma, en la psiquis, y entonces trato de ser delicado con la palabra. Soy muy fino, muy cuidadoso con la palabra.
Ya, porque puede abrir...
La palabra abre un camino hacia no sé dónde,
sí.
pero lo abre.
Y puede ser doloroso para
puede ser doloroso,
alguien que está escuchando.
Puede ser hiriente. Puede...
Yeah.
Hay personas que juegan con la palabra, y yo soy muy respetuoso.
Yeah.
Incluso me asombran las palabras, los matices de la palabra. En español, en ruso, que lo conozco un poquito. Yo vi unos videos de Solzhenitsyn hablando y me conmovió mucho como persona y como escritor, porque él era muy culto, Solzhenitsyn, y él sabía todos los dialectos de Rusia. Y entonces dije, son unos videos de Sokurov sobre Solzhenitsyn, y él lo deja hablar, conversar así como estamos haciendo usted y yo. Y Solzhenitsyn dice... los dialectos de Rusia son diferentes, yo conozco tal dialecto, este dialecto, y me dije, caramba, y yo que pensaba que sabía ruso, y Solzhenitsyn conoce los dialectos, las declinaciones, las inclinaciones, extremadamente
es
culto.
Otro nivel, ya.
Un nivel muy fino, muy elevado de conciencia.
Sí.
Un hombre que sufrió tanto.
Y el ruso es bastante poético, hay palabras... Con el tema de viajar y no poder viajar, en alemán, es que en alemán he encontrado palabras que a mí me gustan, porque no existen tanto en inglés, pero las palabras las usamos, las prestamos de alemán. Wanderlust es Wanderlust en inglés.
Wanderlust.
Ya, yeah, que es el amar el viaje o el periplo.
Sí, mira.
Y hay otro también que es Fernweh, que es añorar a un sitio lejano que no hayas conocido todavía. Y eso para mí es... Wanderlust, bueno, eso es un poco poético, pero Fernweh es como lo que estamos hablando
está
de
linda,
Estambul.
Sí.
¿Hay palabras así en ruso? Un poco de... que no existan en español.
Sí.
Que, capturan algo, un sentimiento, un concepto sí. Que...
Mira, el ruso es un idioma muy rico y muy, muy fino para los que lo estudiamos.
Yeah.
Aquí los cubanos que no saben, porque el cubano tiene una característica, el cubano de lo que tú hables sabe de todo. El cubano es el más sabio, si tú hablas de cerveza es el más cervecero, y si hablas de cielo entonces,
sabe improvisar. Sí.
Entonces mira, está muy linda esa palabra Fernbes.
¿Es echar de menos un sitio que
mira, yo creo que los seres humanos siempre estamos echando de menos. Yeah. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, porque a mí me gusta mucho el estudio del ser humano desde antropológicamente, desde sus inicios. El ser humano moderno dicen que surgió hace 200.000 años.
Yeah.
Entonces, el ser humano siempre se estuvo moviendo de un sitio a otro.
Forma parte de nuestro...
Forma parte de nuestra idiosincrasia, su búsqueda.
Sí.
Y ahí en esa búsqueda, en ese movimiento, es que el ser humano se fortalece. Porque fue descubriendo nuevos territorios, se fue enfrentando a nuevas dificultades.
Yeah.
Incluso ahí ocurren las supuestas mutaciones del ser humano, se fue adaptando a diferentes circunstancias.
Sí.
Entonces yo creo que el ser humano siempre está soñando con un viaje,
yeah.
Un viaje por donde sea, aunque sea un viaje ensoñativo. Aquí tenemos en Cuba un gran escritor, que fue Lezama Lima, que no viajó a ninguna parte, sin embargo es el gran escritor cubano, y siempre estaba viajando,
sí.
Porque tenía una mente prodigiosa. Respecto a lo que me decías del ruso, en ruso hay palabras interesantísimas, se llaman declinaciones.
Ajá.
En ruso, ejemplo, nosotros tenemos amigos, y el ruso tiene drug, drushok, drushiche, drushyashi, una serie de declinaciones en ruso que sería como amigo, amiguito, amiguillo, amigote, pero va más allá.
Cada uno tiene su...
Tiene su...
Su toque,
sí. El ruso es una lengua muy rica, sí. Claro, yo no la domino como la dominan los grandes escritores. Y te iba a decir, mira, hay un escritor que cogió el premio Nobel en poesía, que estuvo en la ex Unión Soviética y después se fue, creo que para Estados Unidos, y allá escribió en inglés.
Ajá.
No recuerdo ahora. Y yo lo leí en ruso, se pasaba en la Unión Soviética, estaba prohibido. Se pasaban las hojas de mano en mano, Samizdat se llamaba,
huh.
y me asombró su belleza lingüística.
Yeah.
Después él cogió el premio Nobel, uno de los últimos Nobel rusos, antes de la bielorrusa esta.
Ah, bueno, de folclórico,
sí.
Cuentos folclóricos. Y
sí, antes, yeah. No, era un poeta,
sí.
Lo que no me acuerdo era cómo se llamaba. Y yo escuché un poema que usaba la palabra campanas. Campana en ruso es kolakol. Y entonces él decía, Kagdas Buchat, Kalakala, Kalakala. Y me encantó eso de Kalakala, Kalakala.
Es el sonido.
Es el sonido.
Sí, sí.
La palabra da el sonido de la campana. Y me asombré,
dije,
caramba, suena la campana en este hombre. Era un,
yeah.
Un sabio. Bueno, es un sabio, está vivo, gracias a Dios.
Sí, sí.
Y se llevó el Nobel hace pocos años.
Sí.
Antes de esta señora que se llevó el Nobel de Bielorrusia hace poco.
Ya. Yeah.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. For more information about the show, check us out online at www.geographicalimaginations.org. Now let's get back to our episode.
¿Tiene otras poesías de viajes? Un poco.
Sí, tengo otro poema de viajes. Tengo En vísperas del viaje.
Okay.
En vísperas del viaje, el tiempo se tensa como la saeta en el arco del cazador, como los sonidos agónicos que brotan de la flauta del dios Pan. Dulces son los acordes de la música tristísima, dulce la voz de la soprano y sus gestos calmados, como si acunara un niño. Estoy en vísperas del viaje, siempre he estado así, en vísperas de un viaje, esperando el suceso que habrá de acontecer, hora trivial, hora extraordinario, la hora interminable, siempre el minuto posterior, el hecho inalcanzable que no puedo vislumbrar. Me digo, es un imperativo que reconozca definitivamente este viaje no es mío. Debo terminar con la infructuosa espera sentado en un palco de la ópera donde soy simultáneamente actor y espectador. En vísperas del viaje no hay amparo posible, solo la angustia ante la incertidumbre y oleadas sucesivas de polvo acumulándose cual dunas a la vera del camino.
¿Y el poeta es actor y espectador a la vez?
El poeta es un ser interesante. El poeta es una persona multifacética.
Sí.
Ese poema yo lo hice en una etapa de mi vida. Mi niña había recién nacido y yo estaba esperando, iba a viajar a verla. Ya estaba en Camagüey.
Ah, sí.
Y me sentía muy nervioso y me
Las
sentía
vísperas,
como...
Yeah.
Y estaba cantando Montserrat Caballé. Por radio.
Ajá.
Y ahí está la soprano, entonces en el poema suena la soprano, dije, mira, Montserrat Caballé canta como si acunara un niño, y entonces me dije, siempre estoy en vísperas de un viaje, cuando no viajo para acá, viajo para allá.
Sí.
Siempre estamos en un viaje, dicen que existen 16 dimensiones paralelas, así que estamos viajando continuamente.
Y no hay que salir de la isla para entrar en 16 dimensiones.
Bueno, no hay que salir de la isla. Sería bueno también salir de vez en cuando.
Bueno, es.
Sería bueno dar un viajecito de vez en cuando. Pero no, estamos viajando siempre porque el ser humano es inquieto. El ser humano es buscador de su verdad, de la verdad.
Yeah.
Cada persona tiene su verdad. Entonces, cada momento que tú buscas tu verdad, que sales de... incluso en el camino de aquí,
sí,
desde este centro de la ciudad hacia mi barrio, estoy en un viaje.
Ya, siempre estamos...
Sí, es un viaje.
Moviéndonos.
Ya. Nos estamos moviendo y el pensamiento está viajando.
También.
Sí, sí, claro.
De aquí a allá y ya.
Continuamente.
El Jorge Luis Borges, el famoso argentino, en El Hacedor dice... Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de renos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.
Sí, Borges.
Eso es...
Borges, un genio, una persona increíblemente inteligente,
sí,
que no obtuvo el Nobel. A mí me gusta mucho Borges.
Sí.
Borges ha nutrido mi poesía y no me canso de leerlo. Y me asombra mucho su poética, sus ensayos. Y especialmente me gusta el Aleph. El Aleph es un punto donde confluyen todos los puntos,
sí,
del universo.
Ajá.
Donde está todo, donde todo se ve y donde todo se descubre, en
sí,
ese punto,
sí,
en el Aleph.
¿Dónde estaba? En el sótano de un...
Y estaba en el sótano de un lugar...
De un escritor, supuestamente. Sí.
Y es algo genial.
Yeah.
Y lo logró ese hombre ciego, supuestamente ciego, que veía tanto,
sí,
que es como Stephen Hawking, que falleció.
Es un poco así, ¿no?
Sí, es un hombre que, a pesar de sus limitaciones... Él era un universo, el universo estaba en él.
Sí.
Eso es bien complejo porque a veces yo pienso que somos polvo de estrellas. Yo como poeta pienso que soy polvo de estrellas y usted como geógrafo sabe que el agua de la Tierra se ha reciclado todo el tiempo, no se ha creado agua. O sea que
yeah,
el agua que está en nosotros y el agua que estamos viviendo pasó por todos los seres humanos y todos los seres vivos,
sí,
durante millones de años. O sea que todos somos uno.
Ya. Yeah.
Entonces tiene que haber algo ahí metafísico y que algún día se descubriera.
Sí, sí.
Ya se está investigando.
Y eso de Borges, su, ¿cómo se llama? Una cifra, ¿no? ¿Es eso lo que estamos construyendo, digamos, a lo largo de la vida? Nuestro mundo es tan pequeño al universo, ¿no? Nuestra propia experiencia es limitada y al final tenemos las líneas de nuestra cara, digamos.
Sí, sí. No, Borges lo dice de una manera poética genial.
Yeah.
Nuestro universo es limitado. Yo a veces me asombro de pensar que La capacidad que tenemos como seres humanos, la capacidad intrínseca del cerebro es enorme, sin embargo usamos apenas un por ciento pequeño del cerebro.
Sí.
Pero yo pienso que el universo está en nosotros y estamos a la vez en el universo. Estamos en interacción continua con el universo porque todo confluye en nosotros y nosotros confluimos en el universo. Ahí yo me gusta mucho cómo los budistas, los vedantas,
los taoístas
tocan ese tema de manera metafísica.
Yeah.
Y ahora la ciencia está estudiando esos temas y está viendo que había su asomo de verdad que durante años se negó. Se negó porque simplemente René Descartes hizo un acuerdo con el Vaticano de que no toquen la ciencia y yo no toco la religión.
Sí. Pero existen, no pueden existir así separados.
No, creo que existan separados, creo que estamos imbricados. Todo está imbricado.
Sí. ¿Y la poesía? ¿La poesía es puente?
La poesía es un puente. Yo he dicho en entrevistas que el poeta es la voz de Dios en la tierra. Khalil Gibran decía eso, el poeta libanés, que el poeta es la voz de Dios en la tierra, y en eso yo coincido. Porque yo en mi poesía he tratado de siempre de ser un vínculo, un puente entre algo que me dicta, algo que surge, y el posible lector. Yo no pienso en un lector, pero sí sé que hay un posible lector. Y a veces incluso he escrito poemas de manera casi automática y me he asombrado después del poema que he escrito. Yo no me he dicho voy a escribir un poema de tal manera, de tal forma, ha salido. Y te voy a decir, hay algo muy interesante porque incluso yo tenía un amigo poeta que no escribía buenos poemas y un día me enseñó un poeta un poema que había escrito sobre su abuelita, la muerte de su abuelita, y me conmovió mucho. Y es que él se había conmovido mucho cuando lo escribió. O sea, él me transmitió su energía.
Yeah.
En el poema estaba su energía.
Yeah.
Y estaba en las palabras.
Envolver en las palabras.
Sí, las palabras portan una energía. Yeah. Se transmiten con una energía. Y los lectores la sienten.
Ya. Yeah.
La sienten.
Incluso, y no todos, pero porque no le toca a uno.
A uno no le toca, pero incluso se dan cuenta, aunque no entienda, de que hay algo.
Que hay.
Algo le llega.
Ya, yeah, hay intriga.
Hay intriga, sí.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. For more information about the show, check us out online at www.geographicalimaginations.org. Now let's get back to our episode.
Este poema yo se lo escribí a una amiga que está en España. Ella soñaba con un viaje, soñaba con viajar a España, por fin se fue para España.
Sí.
Y allí descubrió que no era feliz. O sea, hay un cuento sobre un gato que soñaba con un puerto, y al final llegó al puerto y descubrió que era como todos los puertos del mundo. Este se llama Eva y la manzana. Siempre soñaste con hacer un viaje. Para ello mantenías las maletas, dos blusas, un vestido y otras pocas pertenencias. El viaje estaba allí dentro de tu mente y de tu alma. Un viaje, un largo viaje, un viaje a la semilla, un viaje para saber quién eres, qué eres, qué buscas en la vida, un viaje. Para desenredar la confusión, el tedio, con el sexto sentido y el sentido, hiciste el viaje. El viaje te llevó a descubrir aquello que sabías de antemano y no te atrevías a reconocer. El viaje develó la neblina y la verdad de tu propio misterio. Solo se está bien allí, junto a quienes nos aman. Un viaje es la búsqueda de la manzana y la conversación trivial con la serpiente. La expulsión del paraíso y un tour ocasional por el infierno. Un viaje es la antesala de la victoria y una suma de pequeñas derrotas. El viaje es solo un viaje, un boleto de ida, otro de vuelta, lejos.
suena un poco a Dante Alighieri,
sí,
de bajar
sí.
al infierno del...
Es que las personas idealizan los viajes. Yeah. Los viajes tienen una belleza. Para mí un viaje es algo bien misterioso. Incluso cuando yo viajo a La Habana, las pocas veces que viajo, no viajo mucho ya, me llena una euforia, una alegría. Viajar da como una energía, como que sube la adrenalina.
Sí.
No sé si es por las noches. En un libro nuevo, que no lo traje, yo tengo Los Aeropuertos, que también trata de viajes, sobre mis estancias en aeropuertos.
Ah, sí.
Y
son curiosos.
Son
¿no?
curiosos, sí.
Todo
son...
el mundo está...
Los aeropuertos tienen un misterio.
Sus células están en sí, distintas partes. Sí. Es como la llegada y la salida.
Sí, los aviones llegando, las aeromosas muy frías, muy circunspectas. Y yo digo que los aeropuertos tienen olor a desinfectantes.
Son muy estériles.
Estériles, sí. Frío, yeah. monótono, pero... ayudan a los viajes y los
bueno,
viajes
sí.
y los viajes son el conocimiento mutuo, son la experiencia, son conocerse unos a otros, que es la manera de ser más felices, de ser más humanos,
yeah.
de interiorizar quién es quién, de entendernos un poco mejor.
Ya, yeah. la persona como digo, es entender al prójimo que a través de los medios de comunicación y las películas y lo que dicen los políticos,
mira,
no puede llegar a ese entendimiento.
Claro, mira, en realidad para entender al prójimo hay que tener una comunicación directa porque los medios están en manos del poder.
Filtrando
la información. Ahora mismo... En Facebook se dio la noticia de que Mark Zuckerberg tuvo un problema porque se dieron manipulaciones, etcétera.
Ah, sí.
Pero no hay mejor manera de conocerse que la manera personal, así como estamos tú y yo.
Sí.
Porque yo tengo mucha amistad con algunas personas por medios de alternativos, Facebook, etcétera, pero no es lo mismo
no.
que viajar, conocer. Además, mira... Cuando ves un paisaje, no es lo mismo pararse frente a un río, pararse frente a una flor, que ver un paisaje fríamente o conversar cara a cara, sentir la energía, la calidez de la persona.
Sí, son los paisajes sí. sociales, se puede
sí,
decir
sí.
un poco.
Yeah. Y yo he descubierto, por ejemplo, desde los pueblos que he conocido, que las personas somos iguales en todas partes, con sus costumbres, claro,
sí,
hay...
Sí.
Hay lugares más, ejemplo, yo estuve en el Cáucaso de la ex Unión Soviética, era bastante duro. Yo estuve en Bimbodi, en Nagorno-Karabaj, Cherkesia.
Ah, bueno.
En Cherkesia la gente era muy. Creo que ahora son islámicos, no he vuelto por allá.
Yeah.
Eran bien esquivos, eran duros. Pero después cuando los tratabas te dabas cuenta que eran buenas personas. Somos
sí.
seres humanos donde quiera y nos podemos entender.
Sí.
Lo que hace falta es la calidez humana, la conversación humana cara a cara.
Sí.
Que es muy bueno tener medios alternativos, teléfonos celulares, internet, por supuesto, para comunicarse. Eso ayuda a la comunicación, pero los viajes ayudan a entenderse como persona.
Ya. Y el viajero tiene que... lanzarse un poco, ¿no? ¿Tiene que saltar del puente o no?
Bueno...
Para entrar en el ambiente.
Eso es un salto metafórico.
Yeah.
El viajero debe encontrar primero la manera de viajar.
Bueno, sí.
Busca la manera de viajar y viajando se encuentran salidas.
Sí, porque aquí en Cuba, por ejemplo, es fácil hablar con la gente porque el cubano quiere hablar... Quiere practicar.
Sí, el cubano es una persona muy, muy linda, muy,
muy
abierto, muy espontáneo,
cálido, sí.
muy cálido.
Sí.
El cubano es un pueblo bello, a mí me gusta mi pueblo.
Sí.
Es un pueblo dulce, es un pueblo humano, con valores que no se han partido, gracias a Dios.
Yeah.
Y es un pueblo muy lindo. Por eso es que entre nuestros países ha existido esa amistad durante años.
Yeah.
A pesar de todas las dificultades, siempre... Se asimila la música, se asimilan las personas,
sí.
se asimilan los turistas, se les trata con cariño, con respeto, sí, con consideración, se sienten en casa, ¿no es así?
Eso, sí, sí, sí.
Sí, porque 100%, sí, ustedes son muy espontáneos, muy abiertos también.
También, pero un poco, sí, más reservados, ¿sabes?
Sí, porque eso viene de los anglosajones.
Los del norte.
De allá de,
sí, sí,
de Inglaterra.
Sí, así. Alemanes.
Y, los alemanes, sí, los alemanes son más reservados todavía. Sí,
sí, sí.
Este poema se llama Otras veladas profecías, que le da el nombre al título.
Ya.
Me ha tocado vivir un tiempo pleno de incertidumbres. Tiempos difíciles le llaman mis amigos y alzan los ojos al cielo buscando una señal, un indicio que lo confirme o lo desmienta. Otros desesperados consultan las sibilas, leen las viejas profecías de Nostradamus, se tiran las cartas y en silencio rezan. Yo me he quitado el reloj en abierto desafío al tiempo e intuyo que las verdades están en otra parte, que no hay respuestas. Mis amigos, en cambio, no cesan de intentarlo, encienden velas a los santos, frotan su cuerpo con bálsamo aromático, cantan salmos, cánticos, repiten mantras y sutras con ritmo monocorde, se hacen devotos a veleidosos dioses. Mis pobres amigos que creen saberlo todo y no entienden nada. Ellos y yo participamos de la misma cofradía, sin saberlo asistimos a un nuevo nacimiento.
¿Y eso cuando...?
Esto lo escribí, este es el poema que le da el nombre al título, Otras veladas profecías.
Ya.
Porque las personas siempre estamos esperando algo. Estamos esperando sueños, cumplimiento de ideas, planes. Y ahí el viaje, está incluido el viaje, los planes personales,
sí,
darle sueños a nuestros hijos, a nuestra familia.
¿Usted piensa que pasamos mucha... bueno, la mayoría de la vida esperando? Hay gente que piensa así, dice...
Algunos, los que, yo creo que yo pienso demasiado. Yo creo que sí, esperamos mucho. En los anglosajones trabajan mucho y piensan menos, ¿no? Nosotros pensamos mucho estamos buscando mucho siempre.
Ya.
Yo busco hacia el interior, filosóficamente, pero siempre estamos esperando algo.
Sí.
Y la espera nos proporciona a veces un placer y a veces una esperanza.
Ya, esperando el próximo viaje.
Sí, esperando el próximo viaje.
Bueno, gracias por compartir todo.
Ha sido un placer.
Conmigo aquí en Holguín.
Encantado. Espero que la pase bien, una feliz estancia aquí en este país.
Bueno, gracias.
Y que cuando vuelva me visite.
Sí, bueno.
Encantado.
Encantado.
Bueno, hemos llegado a nuestro final del episodio 46. Gracias a Don José Poveda y a Art of Escapism por su canción The Water Embers. Que les vaya bien. Nos vemos el próximo mes con las canciones de Enid Rosales. Chao. Hasta luego.